Kilómetro 42, siempre con Joseba y siempre con Chema Martínez. Hola, Chema.
Hola, buenas noches. Menos mal que no me dejáis fuera. Juanma,
nunca,
por favor,
hombre, bueno,
por favor.
No,
que si estoy deseando que lleguen todos los lunes para poder hablar con vosotros.
Estaba pensando yo, si tú no estás, no podríamos hacer el kilómetro.
No.
O sea, no, si no, no está Joseba, lo hacemos tú y yo. Si sí. no estoy yo, lo hacéis tú y Joseba. Pero la ecuación contigo es imposible.
Tú y yo, no.
Sin ti, quiero decir, es imposible.
Si no, Joseba, el kilómetro 42 de libertad. Siempre tenemos...
No me toques ese tema, no me toques ese tema. Se va a acabar la libertad, se va a acabar la libertad.
De lunes a jueves, el viernes no.
El viernes es... ya veremos.
Oye,
barra libre.
Oye, además, vaya semanita que yo, fíjate que está con tanto mala noticia, con tanto confinamiento, con tanto virus, hay que darle a la gente buenas noticias, alegría, optimismo, deporte, actividad física. No te imaginas la cantidad de bien que hacemos porque estos momentos tan complicados, de verdad, vemos que realmente el problema de la gente es esta sensación de pesimismo de a nivel mental, ¿eh? O sea, que hay que afrontarlo todo el futuro con optimismo, y es clave. Y la actividad física nos va a ayudar, ¿no? Y yo creo que es la labor que hacéis ahí desde el programa cada día, de por lo menos hacer que la gente esté un poco motivada, que creo que es lo más complicado en estos momentos, ¿no? Así que hay que seguir dando caña, y los lunes, pues desde el kilómetro 42 lo hacemos igual, ¿no? Como lo hacéis cada día vosotros.
Sin duda. Vamos de consulta esta noche también,
sí,
¿no?
Claro, es que el lunes pasado que dijimos, vamos a hacer un especial rodilla el próximo lunes, en el kilómetro 42, y resulta que ha venido todo justo después de toda la movida de la rodilla de Ansu Fati. Así que como tenemos que pasar consulta, hemos llamado a nuestro doctor de cabecera, el doctor David Capape, que evidentemente nos va a alumbrar sobre estas cosas.
¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bien, muy
interesante. La rodilla siempre.
La rodilla.
Eso es algo que les duele, muchos.
Yo conozco a muchísima gente que se queja de la rodilla.
Claro.
Pero,
aquí estamos tres y estamos los tres quejándonos.
Los tres de la rodilla, Paco, insisto, mucha gente conozco que se queja de la rodilla. ¿Realmente,
no, decir,
realmente es la articulación que más problemas da?
Se puede decir que sí, que prácticamente es la que más, si tuviéramos que decir la número uno, es la rodilla, y es en la que más se ha avanzado siempre, es en la que más técnicas quirúrgicas se han ido desarrollando, pero es verdad que ahora el hombro y la cadera pues ya van más o menos a la par, y el tobillo.
Y el otro día nos quedamos, doctor, con una... Bueno, estábamos hablando de la rodilla y que muchas veces cambiaba el tiempo y que mucha gente, aparte de esos problemas que puede haber mucho más agudos, ¿no? Cuando son problemas por entrenamiento, por kilómetros, por traumatismos, la sensación esa de que te duelen las rodillas porque te duele a una persona normal, y dudábamos si era el cambio de tiempo, cómo podía afectar, y teníamos la duda realmente si eso tiene algún sentido o es una cosa que nos podemos inventar o lo que nos vamos haciendo mayores.
No nos lo inventamos. Parece ser que al final el tejido de la rodilla, el cartílago, el hueso, es un tejido vivo, el ligamento es, y todas esas células, cuando hay un problema, pues pueden notar los cambios de presión, los cambios de temperatura, etcétera. Eso ha sido así, tradicionalmente se ha dicho, tiene sentido, tiene todo el sentido.
Pero doctor, ¿por qué nos duele 2 días antes de que cambie el tiempo? ¿Es porque ya ha cambiado la presión atmosférica del aire?
Me vas a poner un compromiso, no te sé decir exactamente por qué, pero puede ser por esos cambios que hay en el ambiente antes, en horas previas, en días previos, pero yo creo que se nota más el tema del frío y demás. Yo creo que tanto como lo de predecir el tiempo con el dolor de la rodilla, eso sí que te digo que me parece excepcional.
Pues yo tengo una rodilla excepcional, porque yo, cuando el tiempo es seco, empieza a dolerme la rodilla, a las 48 horas llueve.
Pues nada,
yo, si quieres, le dejo mi rodilla para que la estudie, pero es infalible en ese aspecto.
No necesitas consultar el tiempo en el reloj.
El tiempo en el iPhone. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para tener unas rodillas sanas? Es decir, porque hay gente que hay que comer esto para que no sé qué, hay que hacer mucho trabajo de fuerza, hay que caminar y parar, correr y parar, no sé, ¿qué hay que hacer?
Al final, cuando damos pautas generales, lo que ocurre es esto. La gente, cuando tiene un problema de rodilla, muchas veces porque todos no tenemos la misma forma de la rodilla. Por ejemplo, es muy importante el ángulo que tiene la rodilla en el futuro de la misma, ¿no? Cuando las rodillas están en las piernas corvadas, ¿no? Tipo el tipo más de futbolista, más del cowboy, que llamamos, es un genu varo. Y es, las rodillas están en varo y el compartimento interno a la larga es más fácil que sufran mayor presión y mayor desgaste. Y las rodillas en X, que habréis visto algunas veces, más frecuente quizá en mujeres más mayores, es un gen ubalgo y desarrollan más desgaste o más dolores y problemas en la parte externa de la rodilla. La rodilla tiene tres compartimentos. Nosotros dividimos siempre, cuando hablamos de la rodilla, siempre hablamos de la parte interna, la parte externa o la parte femoropatelar o anterior, ¿sabes? Tenemos esa forma de describir, porque cada lesión es diferente. La rodilla es muy compleja, tenemos el cartílago, los meniscos, los cruzados, y es una articulación con mucho movimiento y por eso muy compleja.
Pero el secreto sigue estando en tener un buen trabajo muscular de apoyo, ¿no? Para liberar de tensión a esa articulación, ¿verdad?
Al final, hay que tener, yo siempre digo a los pacientes como tres cosas: tienes que estar delgado, tienes que estar fuerte, delgado y fuerte, y si hay una alteración del eje de la carga, pues a lo mejor hacer unas plantillas, etcétera. Con eso y una dieta saludable, la gente podría tirar muchísimos años, a pesar de tener algún problema de desgaste. La gente se agobia mucho hoy en día también de las pruebas diagnósticas, cuando hablamos de artrosis o de condropatías, y en realidad una rodilla se puede cuidar muy bien con ciertas medidas o haciendo bicicleta en lugar de correr en algunos casos, ¿vale? Pero es verdad que también tenemos las muchas infiltraciones, y se me ha pasado por alguna que otra, la fibra hialurónica, los factores de crecimiento, técnicas que ayudan un poco a alargar la vida de una rodilla con problema. El que tiene una rodilla sana, digamos, viene alineada, está delgado, está fuerte, practica deporte, desde luego. Lo que hay que romper es el tópico de que con la edad se desgasta la rodilla.
O sea, ¿no es por la edad? O por el desgaste que le hayas hecho, ¿no? Por los kilómetros.
Te lo explico. Hay gente de 70, de 80 años, y tú conoces gente corriendo perfectamente y no tienen desgaste en la rodilla. Ninguno. Te diría que no tienen ningún desgaste. También hay gente de 40 que ha sido operado, por ejemplo, de menisco a los 20 y tiene una artrosis de una parte de la rodilla. Entonces, la artrosis se desarrolla normalmente como algo secundario a un traumatismo previo, donde se ha lesionado algo, el cartílago, el menisco, el cruzado. La gente con cruzado a largo plazo también tiene muchos problemas, ¿no? Y sobre esto, es sobre lo que se trabaja en las técnicas, a veces en mirar a largo plazo, no a corto, como ha pasado hoy con la noticia de este jugador, que son dos técnicas que pueden preservar más el tejido, aunque tengas un posoperatorio más largo, o querer hacer algo más que te asegure que el menisco esté en la rodilla a largo plazo. Hace muchos años se quitaban los meniscos enteros y eso era un desastre para la rodilla, por ejemplo, y se ha dejado de hacer. Intentamos conservar siempre el menisco.
Es justo lo que se ha hecho con Ansu Fati, sí, sí.
Eso es, ha suturado el menisco en lugar de estirpar la parte rota, ¿no? Pero es verdad que depende mucho del tipo de rotura. Hay roturas que no se pueden suturar y hay roturas que a veces no compensa como ese parón, porque tampoco a lo mejor puede quedar perfecto, ¿no? Es un dilema un poco que han tenido que decir entre el jugador o sus personas un poco en torno, uh-huh, y el médico que lo ha visto. Solo él ha visto ese menisco y sabe cómo estaba.
¿Tú, Chema, ¿tú tienes meniscos?
Yo tengo las dos rodillas operadas en el 91 y en el 92, dos artroscopias. Además tuve suerte porque en los que se habían operado un año o dos antes, o sea, a finales de los 80 o a principios de los 90, todavía se abría entero. Yo tuve suerte que me hicieron artroscopias y ya por aquel entonces tenía una condropatía, pero luego he podido hacer 200.000 kilómetros y realmente lo que es la estructura, el doctor Gavapé ha visto mi rodilla, tampoco está tocada, pero he podido hacer...
Sí, pero para otros 200.000 están.
O sea que, pero yo creo que también interviene que hago un trabajo de fuerza pues específico, que me cuido, lo que es la alimentación, hago ejercicio. Yo creo que lo que decía, ¿no? que es un poco clave, y es tener tu cuerpo sano, y sobre todo potenciar esa musculatura para que libere la tensión de la articulación, ¿no? Y el otro día también nos quedó una duda, que estuvimos hablando de recomendaciones para las tendinitis, que era otra de las patologías de la rodilla, ¿no? De la tendinitis rotuliana, y hablábamos un poquito del trabajo excéntrico, ¿no? Como apoyo a esa musculatura
esto,
para
esto liberar. Es mi tema, claro. Es que yo, doctor, nunca he tenido una lesión de rodilla, y sin embargo, de un tiempo a esta parte, en las dos me duele en la parte frontal al tacto, sí. cuando toco el la parte de arriba de la rótula, el tendón, ahí cuando toco esa zona blanda, se ahí veo las estrellas.
Claro, lo de, bueno, se llama rodilla de saltador y es la tendinopatía más frecuente. Ahí sí que es fundamental lo que decías, tema del fortalecimiento en tendones, ya sí que es totalmente clave. Porque a veces en lesiones de rodilla que afectan lo que es a la estructura interna, ¿no? A ese engranaje, pues ahí influye menos la fisioterapia o el fortalecimiento, y tenemos que hacer más sí o sí algo los traumatólogos. Pero en lesiones de ligamento y sobre todo tendón, la prevención y el control de cadas y el excéntrico cuando aparece un problema, sí, es muy útil siempre.
Sí, lo que pasa que, claro,
hay un problema, que yo me dicen entrena la fuerza y también me duele entrenando la fuerza, porque claro,
bueno, es que tú tienes que pasar por el médico y a lo mejor hay que hacer una infiltración de factores de crecimiento, unas ondas de choque, otra cosa, claro. No cuando tienes ya la
¿conoce algún médico que me pueda ver?
Cuando tienes la lesión muy instaurada, pues claro, o muy avanzada, claro que no se puede entrenar ya ese trabajo de fuerza que hablamos, claro, hay que ir a curar, a sanar un poco la zona para hacer algo progresivo y la adaptación, que es tan difícil a veces, ¿no? El de verdad ir poco a poco y controlando la carga en sí, el tendón.
Sí, sí. Pero si llevas un año pendiente de ir a ver al doctor.
Ahora es verdad que he empezado con fuerza y me están empezando a doler menos, pero todavía me duelen.
Yo voy, todavía, voy ahí. Tiene que tu cuerpo todavía tiene que adaptarse a las cargas un poquito y sé que te queja un poco, pero yo creo que cuando se consigue el equilibrio entre el trabajo un poco y que esos dolores siempre vayan a menos, pero lo que dice el doctor, al final necesitas a lo mejor cuando el punto de dolor es un poquito agudo, te está avisando la alarma que tiene tu cuerpo, va a decirte, oye, que te estás pasando, estamos haciendo algo que no lo estábamos acostumbrados a hacer habitualmente, ¿no? Pero sí. Bueno, lo estás haciendo y yo creo que eso es lo importante, fortalecer, que sabes que necesitas pues, ese trabajo de fortalecimiento.
Ya he hecho eso, ya solo me falta ir al médico y tengo un nombre que me voy a quedar con él, David Capapé.
Te vemos un día.
Perfecto. Doctor, muchas gracias por cogernos el teléfono hasta ahora, ha sido un placer.
A vosotros, como siempre, gracias por llamarnos.
Hasta luego, adiós. Pues nada, las rodillas, hoy tema estrella, ¿eh? Estrella, partidazo, sí, desde el principio con lo de Ansu Fati y ahora con el kilómetro 42.
Ya te lo decía ayer el tertulión, que estábamos hablando que todos los deportistas, la mayoría de los futbolistas pasan por una lesión de este tipo y al final todo sufre, al final uh-huh. Estamos todos expuestos. Oye, a eso, a que te den caña cuando estás entrenando y llevas a tu cuerpo al límite, por donde sufres, pues mira, las rodillas, sobre todo en el fútbol, ¿no? Pero casi todos los deportes siempre tienen pues zonas en las que son más sensibles de lesión.
Muy bien las tapas, ¿eh? ¿Las hemos probado?
No, todavía no. Oye, déjame que estoy con la consulta. Las tapas las vamos a conseguir y estoy en ello. O sea, dame tiempo.
Pues te pregunto, ¿las zapatillas deben quedar bien ajustadas al pie o un poco sueltas para correr bien?
Pues mira, lo que tiene que dar, sobre todo, justa la parte del empeine. Tiene que dar bien ajustado el pie, porque si existe, el pie no está fijo del todo, se mueve y te puede generar, pues eso, ampollas, rozaduras. Entonces sí que la zapatilla, la parte del empeine, lo que es el upper, toda la parte donde están los cordones, sí que tiene que haber un ajuste. Y a mí me gusta más que el ajuste que esté como en V, por así decirlo. La parte que está más cerca de los dedos, más ajuste, y liberarlo un poquito más en la parte que está más cerca de la tibia, por así decirlo, ¿no? O sea, que más ajuste en la zona de los dedos, de tal manera que no oprimimos los nervios que pasan por la zona del empeine, pero sí que tiene que estar justo, porque si existen variaciones no aplicamos la fuerza correctamente, y sobre todo si el pie se mueve, pues puede generar algún tipo de ampolla, de rozadura.
¿Cómo ves que menores de edad corran la distancia de media maratón?
Pues fíjate, yo creo que con los jóvenes no hay que... La media maratón, la larga distancia, es una... El fondo es una habilidad que se adquiere con los años y es mucho más sencillo. Yo creo que la gente joven debe trabajar las distancias inferiores, trabajar la velocidad, la coordinación, la agilidad, y con el tiempo lo más fácil es mejorar la resistencia, que eso se hace con los años. Así que yo no soy muy partidario de forzar, y esto va en contra de lo que están haciendo los geniatas, que con 18 años fíjate lo que están haciendo, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que seguir una progresión, una evolución, y yo dejaría la parte de resistencia para un poquito más adelante, así que yo no lo haría.
¿Qué hacer para terminar de recuperar el aductor largo?
Pues esto se lo podíamos haber preguntado al doctor. Cualquier tipo de lesión, terminar de recuperar, pues lo más complicado es la readaptación, es decir, cuando terminas de estar más o menos curado una lesión hasta que puedes estar otra vez haciendo la práctica deportiva como la hacías antes, ¿no? Necesitas tiempo. Al final, igual que el aductor o cualquier tendinitis que puedas tener, empezar poco a poco con las cargas, de tal manera que el dolor se convierte un poco en la alarma hasta donde podemos ir forzando, y poco a poco ajustando, llevando el entrenamiento con equilibrio, sin pasarnos demasiado de ese dolor, que sea un dolor más o menos controlable, pero siempre va a ser el chivato que nos va avisando hasta dónde podemos llegar o hasta dónde podemos forzar.
Y la última, tengo escoliosis, recomendaciones para correr. Escoliosis es la columna torcida, ¿no? En S, ¿no?
Sí, o sea, es una desviación lateral de la columna, y esto, pues normalmente lo que tiene escoliosis, salvo que sea algo muy grave, que te tengan que operar, no tiene tratamiento. Así que lo que se puede hacer es, si quieres correr, pues hacerlo de forma alterna, ¿no? Si es una escoliosis controlada, ¿no? Si no es demasiado exagerada, pues puedes correr un día sí, un día no. Podemos hacer entrenamiento cruzado, que también viene bien. Podemos utilizar zapatillas que amortigüen más. Si salimos a correr, por ejemplo, una tirada, variar las superficies, no hacerlo todo por asfalto. Y como digo, el entrenamiento cruzado, que puede venir muy bien. Y sobre todo eso, hacerlo alternar el correr, no forzar demasiado todos los días seguidos y darle algún tipo de alegría a nuestro cuerpo con natación, bicicleta, algún tipo de entrenamiento cruzado, que seguro nos viene bien.
Sí, señor. Oye, buena bici también, ¿eh? Has estrenado. ¿Bici o bicis? No sé.
Son bicis.
Madre
bicis,
mía,
bicis.
Macho, de verdad. Vaya vinaco, es que nos pone los dientes largos siempre.
Oye, y que no he podido sacarla porque ha estado lloviendo, ¿no?
Sí, pero ahora ya viene bueno, ¿eh? Da bueno.
Toda la semana,
toda
sí.
La semana buena,
sí, 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 sí.
Estoy que llevo toda la semana, o sea, motivado es poco. O sea.
Es que el material motiva mucho, ¿eh? Para. Joseba es más pasota. Joseba va. Sí. Pasa de todo. Pero yo, en cuanto veo una cosa nueva, digo, por lo menos un día la saco.
Y el mal tiempo no me afecta nada. Yo, de hecho, prefiero correr lloviendo.
Sí. Ah, bueno, correr me sí, fascina. Pero la bici me da miedo. No,
la bici sí, por el miedo, claro.
Sí, me da un poquito miedo y si llueve, pues no sé. Así que estoy a la espera de salir, Juanma. O sea que si te apetece algo al día, me llamas pues y salimos juntos.
Lo buscamos. Gracias, Chema. Hasta luego.
Buenas noches.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.